La Vespertina, un podcast del País México.
Hola, soy Salvador Camarena. Bienvenidos a La Vespertina del 24 de noviembre del 2022.
10 de noviembre de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe, Gerardo. Nosotros lo apoyamos. El secretario de Hacienda es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura. Hay que convencer y ya tomamos esa decisión.
A principios de este mes, el economista Gerardo Esquivel fue nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato de México a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Se trataba del segundo candidato de nuestro país a esa posición, una vez que la embajadora Alicia Bárcena declinó seguir adelante en la competencia. Al final se impuso el candidato propuesto por Brasil con 80% de los votos. México tuvo, para su candidato, 3 de 48 votos. Esquivel es doctor en economía por Harvard, en donde estuvo luego de hacer sus estudios en la UNAM y en el Colegio de México. Forma parte de un grupo de economistas que mucho antes del 2018 ya apoyaba públicamente a Andrés Manuel López Obrador y, de hecho, tras la elección de 2018, este lo propuso como subsecretario de Hacienda, pero Esquivel salió del equipo de transición antes de diciembre, antes de que el presidente tomara posesión. Semanas después fue propuesto, sin embargo, como subgobernador del Banco de México, posición que concluye este diciembre. Podría, la ley lo permite, y si así lo decidiera el presidente, estará un periodo más. Preguntémosle a Esquivel cómo vivió la elección del BID y qué le depara el futuro.
Entonces, por eso la propuesta de Gerardo, que es, ya lo dije, muy bueno y reúne todos los requisitos.
¿Ya habló con él?
¿A quién va a proponer?
Todavía, es que va por partes. Viene quién podría ser el sustituto en el Banco de México. Pero ahí vamos poco a poco.
Bueno.
Hola, Gerardo. Salvador Camarena.
¿Qué tal, Salvador? ¿Qué pasa?
¿Cómo te va? Si quieres, empiezo a grabar.
Muy bien.
Gracias por esta conversación para La Vespertina, el podcast del País México. Gerardo, vas llegando de Washington prácticamente. ¿Qué aprendiste a nivel personal de esta experiencia, de esta candidatura al Banco Interamericano de Desarrollo?
Bueno, fue una experiencia muy interesante. Tuve oportunidad de platicar con muchos funcionarios de la institución que pues me informaron de la dinámica de lo que estaba ocurriendo en la institución. Digamos, todo el mundo sabía que la institución estaba pasando por un mal momento, pero nunca hubiera imaginado lo difícil que estaba la circunstancia allá por factores asociados a la elección previa de un candidato que generó una enorme disrupción en la institución porque modificó una regla no escrita pues en el diseño de la institución, que era que el presidente de la institución tendría que ser un latinoamericano y no un norteamericano como se intentó hacer en ese momento. Y eso generó una enorme disrupción en la institución. Esa fue una cosa que aprendí, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad también de conversar con diversos funcionarios de la administración de Estados Unidos y un poco entender también la dinámica de todos estos procesos, que es particularmente interesante y que hay muchos factores en juego, los distintos intereses y perspectivas de los países, el hecho de que se trata de una institución multilateral, con muchos accionistas, con pesos muy diferentes y por lo tanto con intereses diferentes. Y bueno, hay evidentemente diversos factores en juego, ¿no? Más allá de los asociados a las características específicas de cada uno de los candidatos o de las propuestas que cada uno pudiera tener, pues hay muchos factores en juego, ¿no? Desde, insisto, el interés que pueden tener los distintos países por influir en el destino de la institución, el interés por ser partícipe de la conducción de la institución, como la institución también pues es importante en términos de los recursos que otorga a los países, pues los países también buscan poder influir en la dirección de la institución. En fin, una serie de factores que quizá uno se imagina, pero pues es distinto imaginárselos a vivirlos ahí y escuchar todos los argumentos que se van poniendo en juego en una decisión de una institución de esta naturaleza tan compleja, en la que uno pensaría también, mucha gente que conozco piensa que solo intervienen los países de América Latina, pero no, ahí intervienen también países asiáticos y europeos en el proceso de decisión porque son también accionistas de la institución. Y entran en juego también distintas visiones del desarrollo, y eso me pareció muy interesante escuchar las preocupaciones tan diversas de los países de América Latina, que les preocupa mucho la disponibilidad de recursos para el desarrollo, para combatir la pobreza, la desigualdad, y las preocupaciones de los países que contribuyen con recursos, sobre todo los europeos, que su preocupación no es necesariamente esa, no es su primordial preocupación, ¿no? Tienen preocupaciones de otra naturaleza, como el cambio climático, y tratan de incidir, por supuesto, en la orientación, el diseño y, por supuesto, la conducción de la institución. Entonces, fue un proceso de aprendizaje muy interesante para mí y corto, lo cual puede ser bueno y malo, pero muy intenso, y un proceso del cual creo que me ayudará en varias dimensiones hacia adelante.
Hay críticas al gobierno de México. Se ve este proceso como un fracaso diplomático, como uno más, según se señala en la prensa. Tú que lo viviste, dinos, ¿tenía nuestro país realmente una oportunidad, tanto con la embajadora Bárcena como luego contigo? ¿Tenía México una oportunidad de quedarse con esa posición?
Yo creo que existía una posibilidad real, y yo creo que, digamos, contrario a lo que los números parecen indicar, estuvimos más cerca de lo que uno pensaría. Y yo creo que, digamos, como decía antes, es un proceso de decisión con distintos actores, actores buscando impedir que algunos países accedan a la dirección, países intentando buscar la dirección. Es un proceso también, pues, de disputas y de competencia regional. Yo creo que México estuvo bien al intentar plantear un candidato. O sea, recordemos una cosa que ocurrió en el 2020, que fue cuando se terminó el anterior presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno. Uh-huh. Cuando él termina su proceso, justo el problema que hay por parte de los países de América Latina es que no hubo realmente consenso entre a quién proponer como candidato, y no hubo realmente candidatos. Hubo un candidato que se presentó en algún momento argentino, al que apoyaba México, por cierto, pero que en realidad no tuvo mucho peso. En realidad terminó siendo una decisión prácticamente unánime a favor del norteamericano, porque el gobierno norteamericano, con todo el peso que tiene, accionario, que es 30%, más la influencia que tiene en muchos otros países y las negociaciones que logró, pues básicamente ellos tomaron la decisión de nombrar a un norteamericano. Y ese fue el inicio de este problema, en el que ahora se resolvió con la salida, destitución de este presidente, uh-huh, por otros factores. Y lo bueno, en todo caso, ahora de este proceso es que hubo distintos países de América Latina que decidieron postular candidatos. México entre ellos. México fue de los primeros, fue el que anunció un candidato, creo que de hecho fue el primero en cuanto se abrió el proceso, que fue la Alicia Bárcena. Creo que estuvo bien, creo que era una candidata que tenía una buena trayectoria internacional y que un gran respaldo entre distintos gobiernos de América Latina. Creo que pudo haber sido una buena candidata. Como sabemos, hubo factores personales asociados a su retiro del proceso. Es posible que haya habido otros factores, pero lo que sabemos públicamente es que hubo factores de carácter personal y familiares que le impidieron seguir participando en el proceso. Pero pienso que hubiera tenido una cierta oportunidad. Ante eso, otros gobiernos con intereses de participar en la conducción de la institución presentaron y apoyaron otra candidatura, que fue la del candidato que finalmente resultó ganador, que es el brasileño Ilan Goffman. Pero había la sensación, digamos, entre diversos países de América Latina que no se encontraban satisfechos necesariamente con la candidatura de Brasil. Primero, porque era una candidatura impulsada por un gobierno que estaba saliendo, que es el gobierno de Bolsonaro, pero también por el hecho de que era, pues, un candidato de un gobierno que no, con el cual no necesariamente coincide con la visión que está, digamos, predominantemente siendo electa en los distintos países de la región. Y entonces, ante esa, digamos, insatisfacción con una candidatura de esa naturaleza, otros países empezaron a postular a otros candidatos. Chile postuló a Nicolás Saiz Aguirre, un exsecretario de Hacienda. Argentina, de último minuto, realmente postuló a una funcionaria de la Cancillería argentina. Y Trinidad Tobago presentó también a un asesor del secretario de Hacienda, un funcionario también con experiencia importante en organismos internacionales. Y México sustituyó la candidatura de Alicia por la mía, porque estos países tenían esa sensación, digamos, de insatisfacción e incomodidad con una candidatura única que representaba, para a los ojos de algunos países, una visión que no necesariamente es la que estaba predominando en la región. Y en ese sentido, creo que la lectura del gobierno de México fue correcta, que era sobre todo por una vez que ocurrió la elección en Brasil y una vez que se supo que iba a haber un cambio de gobierno y que había señales iniciales de que podían manifestar su desacuerdo con esa candidatura de Brasil.
Ahí se hubiera abierto una ventana.
Hay que entender también que el gobierno de Lula, su triunfo, también es apoyado por una, digamos, mezcla de visiones, ¿no? Es un movimiento heterogéneo donde hay posiciones, digamos, de centro izquierda que simpatizaban con la candidatura de Ilan y que estaban dispuestos a apoyarlo, y simpatizantes, digamos, un poco más a la izquierda, más radicales quizá, que no veían con entera satisfacción esa candidatura y expresaron vocalmente su desacuerdo con que se mantuviera a ese candidato como el candidato de Brasil. Eso abría la rendija de que si hubiera habido realmente una manifestación por parte del presidente electo brasileño, que no iba a poder participar en el proceso decisorio, porque la decisión todavía ocurría durante el periodo de Bolsonaro, que si eso hubiera ocurrido, una descalificación de Lula hacia ese candidato brasileño, posiblemente hubiera tenido que elegirse alguien de los otros candidatos, y eso abría la puerta para, pues, para México, para Argentina, para Chile, ¿no? Esa fue la lectura, y yo creo que no fue una lectura incorrecta ante la posibilidad de que eso ocurriera y ante la incertidumbre que operaba sobre lo que iba a ser el gobierno electo. Al final, como todos sabemos, el gobierno electo decidió no manifestar ni su apoyo ni su rechazo a la candidatura de Ilan.
Lo cual es un apoyo tácito.
Un no rechazo es un apoyo tácito, uh-huh. Claro, y eso fue lo que pasó al final de cuentas. Y los países que lo impulsaban, entre otros primordialmente Estados Unidos, pues entonces siguieron en la propuesta, y eso pues generó un proceso, digamos, que tuvo como resultado, ante la casi certeza que ese sería el elegido, porque es importante señalar, Brasil tiene 11% de la participación en el BID, Estados Unidos tenía 30%, entre esos dos países únicamente ya tenían 41%, que ya es un porcentaje del voto importante, muy cerca ya de lograr la mayoría. Cuando al final del proceso, la noche previa, el gobierno argentino anuncia, porque mucha gente a lo mejor no está consciente de eso, el gobierno argentino registró una candidata que bajó de último minuto y que la noche previa filtró a los medios argentinos que iba a hacer eso y que iba a ir apoyando al gobierno, a la candidatura brasileña, y que habían hecho una negociación. Eso inmediatamente mandaba la señal de que tres países juntos, porque Argentina también tiene el 11% de la votación, esos tres países por sí solos tenían ya más del 50% de los votos. Eso es previo a la elección, y eso evidentemente condiciona que países que le habían prometido su voto a México terminaron cambiando su postura. Por eso parece ser un resultado avasallante, pero insisto, es más bien el resultado de la dinámica del juego político, de que una vez que hay cierta información, pues los actores, evidentemente nadie en un proceso de esta naturaleza, nadie nunca quiere estar con el que pierde, evidentemente. Menos cuando ya se sabe que va a perder.
Ahora, evidentemente nos estás dando una serie de detalles que nos ayudan, por supuesto, a evaluar mejor el proceso, a no ver, como tú dirías, a no irnos con la finta de 80% de votos a favor del candidato propuesto por Brasil. Entonces, ¿qué fuimos a hacer? No, pudo haber factores que tú dices en las últimas jornadas, en las últimas horas, se pudo haber modificado algo, y México estaba ahí por si se podía meter gol, déjame contaminarme del ambiente que tenemos estos días. Tú fuiste muy sobrio e incluso elegante al reconocer que la elección no te favoreció. Conoces al candidato ganador de tiempos en que tú estudias en Cambridge, pero tu tono contrasta con el de la Secretaría de Hacienda, que a pesar de todas las sutilezas que nos acabas de decir, nos dice en una nota informativa el 20 de noviembre, lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyada por Estados Unidos. Un reduccionismo muy distinto a los detalles que nos acabas de dar. ¿Cómo lees ese comunicado?
Bueno, yo respeto la decisión que tiene el gobierno de México de expresar su opinión, pero sí quiero señalar una cosa, que es, digamos, parte del mensaje, creo yo, del comunicado, sí trata de reflejar el hecho de que había acuerdos que no se cumplieron, o hubo cosas que fueron, digamos, un poco, no ortodoxas en el proceso de decisión, como esta decisión de último minuto de registrar a una candidata para dividir el voto de la región y luego bajarla, y en un proceso que, pues de acuerdo a las filtraciones, implicó una negociación entre Argentina y Brasil, que yo no sé cuánto eso realmente haya sido cierto, ni quiero opinar al respecto, pero pues sí tuvo consecuencias importantes para el resultado final. Que insisto, el proceso de elección, y eso también es importante comunicarlo y que la gente sepa, el proceso de elección está establecido, contempla la posibilidad de que haya varios candidatos y contempla la posibilidad de distintas rondas. En la tercera ronda se pueden eliminar candidatos para ir que se vaya decantando el resultado. Hubiera sido distinto si Argentina mantiene a su candidata en las primeras dos rondas y se va decantando el resultado y vemos cada quien qué apoyos tenía, y eso hubiera ido haciendo, generando reacomodos. En esos procesos de reacomodos pudo haber quedado una situación muy distinta, mucho más competitiva para el candidato que hubiera quedado versus el candidato ganador. Y creo que esa dinámica hubiera sido interesante, hubiera sido positiva para la región, hubiera mostrado una cierta cohesión, digamos, programática, ideológica, digamos, si lo queremos plantear en esos términos, que no ocurrió porque ocurrió este acuerdo previo que básicamente desfondó todo, porque lo que le transmitió al resto de los participantes es, aquí ya nosotros decidimos y nosotros tres tenemos el 50% de los votos. Y si bien requerimos otro criterio, que es el de la mayoría de los países de la región a favor, pues eso ya ocurre más fácilmente y más naturalmente, porque como te decía antes, los países empiezan un poco a ceder y a no ponerse tan rígidos, y un país que estaba indeciso, pues empieza a decir, bueno, pues ya mejor me quedo con la postura que va a ganar, y así. Y entonces sí hay una dinámica que sí entiendo que, digamos, es parte de las negociaciones y es parte de los procesos competitivos también, está permitido, pero sí, pues uno entiendo que uno participa, en este caso el gobierno de México, que y ellos, que los que la gente que participaba en las negociaciones, ya más, digamos, de más alto nivel, pues estaban llegando a unos acuerdos posiblemente que no se mantuvieron y que se tradujeron en un resultado como este, que parece ser peor, insisto, de lo que en realidad estaba ocurriendo en el proceso competitivo natural.
Entonces, si te entendí bien, ¿sí acompañas esto de que lamentas que se continúe una política de más de lo mismo?
No. Estoy tratando de explicar un poco el sentimiento. Ya. Yo, mi postura, en lo que yo tuve que ver, en lo que mi participación concierne, en los debates que sostuvimos, en todo, digamos, o sea, hay como dos niveles aquí de participación, ¿no? Uno, la participación de los candidatos. Y por eso decía, una cosa es eso, ¿no? Lo que participamos, lo que nos enteramos, lo que nuestras opiniones y tal. Pero también es cierto, y por eso decía que es parte del aprendizaje, es pues las negociaciones que terminan ocurriendo al más alto nivel, donde ya predominan los intereses de los países, donde pues los países pueden hacer algo como lo que hizo Argentina, que es su candidata estando en Washington, estando en reuniones, pues de repente sabe, o no sé si se lo avisaron, que ya básicamente no iba a participar en el proceso final. Porque al final de cuentas, quien vota es el gobierno de cada país,
sí.
A través de sus ministros, ¿no? Entonces, digo, más que acompañar, es tratando de explicar un poco la lógica que acompaña o que subyace a esa postura, donde pues entiendo que pudo haber habido una molestia derivado de la falta de compromisos o de cumplimiento de compromisos. Yo lo que hice fue, presenté mi postura, presenté mi visión, hablé con todos los actores, convencí a algunos, no convencí a otros, y el proceso se iba a avanzar de manera natural con un resultado, creo, mucho más interesante y competitivo de lo que terminó ocurriendo como resultado de esta otra dinámica, digamos, a un nivel distinto donde pasan estas cosas.
¿No crees que queda la imagen de nuestro país golpeado por estos comunicados, por el comunicado y por expresiones del propio presidente? Compites, pues en efecto hay negociaciones, hay una serie de dinámicas, quizá acuerdos que se rompen o que cambian de última hora, para no decir esa palabra de rompimiento. Pierdes, participaste, pierdes, es uno de los escenarios, sacas este comunicado a la Secretaría de Hacienda, el presidente declara en el sentido paralelo a lo mismo, declaraciones denigratorias, si me permites a mí ponerle un término, del BID y de otros organismos internacionales. Bueno, pero si estabas en la competencia y sales y luego das ese comunicado, ¿no queda la imagen de nuestro país golpeada después del proceso?
Pues no creo, digamos, depende un poco, ¿no? O sea, digamos, yo pensaría que pues debería quedar peor la imagen de un país que termina rompiendo un acuerdo que está estableciendo con otros países. Pienso que eso es peor, en principio. Aquí no pareciera ser el caso. Desafortunadamente, digamos, ya la respuesta del gobierno, pues insisto, yo soy respetuoso de la decisión que tomaron, no la voy a juzgar, pero pienso que tendría que ser una valoración diferente. Pero claro, eso implicaría quizá revelar información que no necesariamente se quiera hacer pública de pues las pláticas que se podían estar teniendo con los países y cómo se estaba procediendo con el proceso. Pero en mi opinión, pienso que, digamos, sí creo que la ruptura de un poco lo que era un orden y un mecanismo establecido y más bien presentar una candidatura para negociar, para mí, pienso que en mi lectura que es peor que cualquier juicio de valor que se haga después del resultado de la elección, que es un poco al calor del resultado. Claro. A lo mejor no es la forma que estamos acostumbrados, no es la forma más institucional, puede ser, pero yo, para mí, en mi opinión, pienso que hay otros elementos que son deberían ser valorados quizá más críticamente, ¿no? También creo que es válido hacer un planteamiento de decir, hubo mucha, digamos, una postura muy, pues, confusa, yo diría, o quizá enigmática y un poco quizá de también jugando con los tiempos y con los escenarios también respecto a otro país que pudo no haberse manifestado con claridad y sin ambigüedades sobre cuál era su percepción del candidato, en este caso el brasileño. Creo que también eso pues deja mucho que desear en esta búsqueda de unas relaciones latinoamericanas que creo, que insisto, pudo haber habido una mayor coordinación entre países, sí. Que pudo haber habido también una mejor disposición a la búsqueda de consensos y acuerdos, también. Que desafortunadamente no se lograron y que el resultado pues, es esto, que parece ser una situación divisoria en la que unos ganan y unos pierden, pues puede ser el resultado inevitable de estos procesos con estos criterios y con la posibilidad de que pues termine habiendo negociaciones de último minuto por abajo de la mesa, ¿no? Que es un poco lo que terminó ocurriendo. Entonces, digamos, un poco nada más tratando de matizar y entender posturas, ¿no? Y creo que eso es importante también para que el público entienda que en estos procesos decisorios tampoco es que no es un partido de fútbol, ¿no? Donde México gana o México pierde. Es un proceso y se plantean propuestas, se buscan acuerdos y los acuerdos se rompen a veces de manera unilateral y creo que en este caso eso ocurrió. Y eso pues tuvo implicaciones desafortunadas para el resultado.
Entonces la bronca es con Argentina, lo digo yo, no lo estás diciendo tú. La bronca es con Argentina y quizá con otro país que no cumplió. Bueno, Gerardo, el presidente López Obrador ha sido vago en sus respuestas este par de días cuando le preguntan sobre tu permanencia en Banco de México. Dice algo así como estamos viendo en dónde más nos puede ayudar. Incluso, lo cito de memoria, ha dicho que te buscaré en un lugar en algún tipo de representación de México en el extranjero. Yo no sabía que andabas buscando chamba. Yo te conozco y no creo que andes buscando chamba. Tú eres un profesor, un académico, un investigador. Muy cotizado, por cierto. O sea, te han mandado a hacer proyectos distintos organismos. El presidente también dijo que te buscaría el secretario de Hacienda. ¿Ya te buscó, Gerardo?
Sí, hemos platicado. Sobre todo, digamos, lo busqué yo también para platicarle del proceso. Justamente contarle lo que yo había visto y vivido en el proceso, pues también a ras de tierra, digamos, allá en Washington, que también estaban ocurriendo pues todas estas cosas, pues que viví, que se las conté un poco porque me parecía importante que también las conociera, pues para entender la dinámica de lo que estábamos viviendo, los que estábamos ahí, y un poco cómo se fueron dando algunos reacomodos, ¿no?
Aunque se supone que él también pues es el que cabildea, ¿no? Según entiendo, cabildea más el secretario de Hacienda que el de Relaciones Exteriores en este tipo de procesos.
Sí, hay dos niveles. Uno que ocurre, digamos, a nivel de gobiernos, pláticas que ocurren entre secretarios, entre presidentes incluso, y lo que ocurre un poco en los que participamos en el proceso, que nosotros hablamos, digo, yo hablé estando allá con los representantes de los países ante el BID, y estando allá yo hablé con directamente y personalmente con muchos ministros, pero en un nivel de candidato, no en un nivel de gobierno a gobierno. Entonces él sabía unas cosas, yo sabía otras y se las quise contar.
¿Y de tu futuro? ¿Ya hablaron?
Y de mi futuro, pues no, yo estoy a la espera de la decisión que tome el presidente sobre la ratificación o no de mi participación en el banco. Pues es su decisión, es su prerrogativa, y en función de eso, pues ya tomaré alguna decisión sobre mi futuro. Si no es el caso, posiblemente lo más probable es que me regrese a la academia en México. Como sabes, yo soy profesor, he sido profesor toda mi vida, y regresar a la academia y a la vida pública como participaba antes.
¿Te gustaría quedarte en el Banco de México?
O sea, yo he dicho que, digamos, es una responsabilidad muy importante. Hay un proceso de aprendizaje por el que ya pasé, y que creo que sería para mí interesante mantenerme, pero tampoco es pues ni una condición ni mucho menos. Es una decisión y una, insisto, una prerrogativa que tiene el presidente de proponerme y luego el Senado de ratificar. Así es que es una decisión que no me compete a mí. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que si me propone, pues aceptaría con mucho gusto continuar en el banco. Y si no me propone, pues tampoco pasa nada, digamos, es su decisión, y yo me reincorporaría a la vida académica sin ningún problema, ¿no? Que ha sido lo que me he dedicado.
Como dices, has tenido un aprendizaje y sin duda podrías en un segundo periodo dar mucho más, y tienes una voz, digamos, que conforma dentro de la pluralidad de subgobernadores, pues ahí un distintivo muy específico. Ahora te pregunto en sentido contrario. Tú nunca... Técnicamente no has estado en el gobierno del presidente López Obrador, lo apoyaste durante años, has publicado cosas a favor de este movimiento, pero después de la transición, antes de llegar a que asumiera el gobierno, tú saliste, luego fuiste propuesto para el banco. ¿Te ves en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Te gustaría trabajar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
No, yo después de haber participado en el banco, digamos, como bien dices, yo nunca asumí el cargo que originalmente había sido propuesto, que era de subsecretario de Egresos, sino que directamente fui propuesto al Banco de México y ahí tomé la posición en el banco. No, yo creo que si se decide no proponerme para un segundo periodo, yo creo que más bien mi futuro está en regresar al debate de las ideas y a la discusión pública, que es donde yo pues he colaborado y he contribuido, creo que de manera, pues no sé si importante o no, pero activamente, durante muchos años, y proponiendo discusiones de temas que he considerado relevantes. En su momento, proponer el tema de rediscutir el salario mínimo con otros actores políticos, por cierto, ¿no? Propusimos esa discusión, y luego en otro momento discutimos los temas de desigualdad, y luego participé activamente en por lo menos dos campañas políticas del actual presidente. Creo que es ahí donde yo me siento más a gusto y cómodo, y creo que esa sería, quizá, si no es se da la ratificación, que insisto, también tampoco me sentiría ni traicionado ni engañado ni mucho menos, esas cosas así son. Si no ocurre, yo regresaría tranquilamente a la vida académica y a la opinión pública, como te decía, donde creo que hay varias cosas por discutir, sobre todo de miras hacia adelante, de lo que se puede continuar haciendo, de lo que se esté haciendo bien, o revisar lo que no necesariamente se está haciendo del todo bien. Y pienso que tendría la libertad, preferiría, digamos, tener la libertad de avanzar y profundizar en algunas cosas que dejé pendientes en algún momento y que quisiera retomar. Y que estos 4 años en el banco además me han permitido reflexionar y entender mejor algunas cosas sobre las cuales quisiera abundar en todo caso en mis propias investigaciones y en mis propios temas de interés, ¿no? Así es que me veo más bien en ese lado que en otra posición.
Básicamente no te ves en el gobierno.
No, digamos, esta participación en el BID evidentemente era distinta por la magnitud y la importancia de la institución y lo que pudo haber representado tanto para el país como para mí en lo personal, encabezar una institución tan importante y de tanta trascendencia para la región. Eso, digamos, hubiera sido muy diferente. Digamos, otras cosas en realidad no veo que sean, para mí al menos en este momento, en este contexto, preferidas o suficientemente atractivas comparado con la posibilidad de seguir en todo caso en la academia, ¿no? Yo pues voy a esperar un poco la decisión, uh-huh. Y ya que el presidente en una dirección u otra, pues yo ya he manifestado mi...
Déjame pedirte para despedirnos y agradecerte tu presencia aquí en La Vespertina un mensaje sobre cómo está la economía de México. Es decir, evidentemente te ha tocado una participación fundamental estos 4 años. En lo que decide el presidente o no, si te quedas otro periodo ahí en el Banco de México, ¿qué le dices a quienes nos escuchan? ¿Cómo está la economía de México?
Bueno, la economía de México está, creo que es, primero, está logrando recuperarse ya de la pandemia, que fue un golpe muy importante. La actividad económica finalmente ha regresado al mismo nivel de actividad. Claro que todavía hay un rezago y cosas por avanzar, dado que, pues, en términos per cápita, todavía nos falta un trecho por recuperar, no menor. Pero creo que la economía está en una senda positiva, favorable. Este año el crecimiento va a ser claramente mayor a lo que se anticipaba todavía hasta hace unos días, unas semanas, unos cuantos meses. Se están revisando al alza las estimaciones de crecimiento para este año. El año que entra quizás sea un poco difícil, sobre todo por el tema de la situación económica en Estados Unidos, uh-huh. Que puede entrar en un proceso de desaceleración importante. No se prevé una recesión ni en Estados Unidos ni en México todavía. Entonces, digamos, la dinámica de la economía no está mal. Los fundamentos de la economía están muy bien en el sentido de que la parte fiscal, pues está, se siguió una política muy conservadora. La deuda pública está a niveles razonables, incluso después de la pandemia, que muchos países se endeudaron enormemente. México no fue de ellos. En la parte de inflación estamos sufriendo el choque inflacionario que todo el mundo está sufriendo. Pero también en la parte de inflación yo creo que hay buenas noticias en el sentido de que pues el pico de la inflación lo alcanzamos en la segunda quincena de agosto, que fue 8.77, ya empezó a disminuir y creo que en las próximas semanas, quincenas o meses se empezará a acelerar el proceso de reducción de la inflación, de tal manera que también anticipo que la inflación de este año va a cerrar por abajo de lo que los analistas están anticipando. Los analistas están anticipando alrededor de 8.5%. Pienso que vamos a estar significativamente por debajo de eso. Digo, tampoco muy debajo, ¿no? Tampoco quizá vamos a estar ahí más cerca del 8, quizá debajo del 8, pero que no es un ajuste menor considerando las circunstancias internacionales. Y luego está la otra dinámica que es también muy importante de la inversión extranjera directa, que sí está creciendo. Los datos recientes que se publicaron revelan que lo que va de este año la inversión extranjera ha sido importante. Y todo este proceso de relocalización de las empresas, sobre todo estadounidenses, que están saliendo, buscando salir de China y que reconfigurando sus procesos en las cadenas globales de valor, el país que seguramente se va a ver más beneficiado de todo ese proceso va a ser México. Y yo creo que en ese sentido hay señales positivas que hacen que mis expectativas de crecimiento hacia adelante sean relativamente optimistas. Así es que pienso que la economía está en una situación, digamos, de fundamentalmente sólida, donde el problema sigue siendo el crecimiento, pero creo que las perspectivas hacia adelante son un poco mejores de lo que eran hace poco tiempo y que vamos a recuperar la estabilidad de precios. Insisto, hacia posiblemente nuestra estimación que tenemos en el banco es que la inflación regresará a su nivel de 3% hacia mediados de 2024. Que puede parecer muy lejos, pero insisto, no es menor que logremos recuperar la estabilidad de precios, entendida de esa manera, en un horizonte razonable. Y yo creo que hacia adelante, pues el hecho que la economía esté estable y que los fundamentos estén estables, creo que pueden anticipar un crecimiento un poco mejor de lo que hemos tenido hasta ahora, sin dejar de reconocer, como ya decía antes, que el impacto de la pandemia fue tremendo y que no hemos terminado de recuperar todo porque pues estamos hablando de un choque mayúsculo, ¿no? Pero creo que en este sentido las perspectivas son relativamente positivas.
Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, gracias por esta conversación aquí en La Vespertina.
No, con mucho gusto, Salvador. Un saludo a toda la auditoría.
Y gracias también a ustedes por escucharnos cada semana. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Nos escuchamos la semana entrante.
18 de agosto de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo, no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere. Porque, con todo respeto, son muy cuadrados.
La Vespertina, un podcast del País México.